Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta es la, este es el tráiler de una de mis obras míticas.
La bella y alegre localidad turística de Torremolinos.
Karate a muerte en Torremolinos. Que yo me imagino que habréis visto alguno de vosotros.
Sí, claro, pues, ¿eh?
Somos fans.
Exactamente. Es, bueno, si ustedes ven una película rocambolesca, con un argumento algo imposible, unos personajes a veces desastrosos, efectos especiales donde no han hecho una gran inversión, ustedes pensarán, bueno, pues esa película no va a ir a ninguna parte. No, se equivocan. Tienen su público. Pero es que no solo tiene su público, entre el que me encuentro yo, sino que también tienen su festival. Es el CutreCon. Se celebró la semana pasada otra vez con éxito y por eso le hemos pedido a quien lo dirige que nos haga un balance, porque lleva 12 años deleitando a los fans del cine paralelo, vamos a llamarlo así. No me gusta llamarle cine malo, es cine paralelo. Claro. Y este año la temática es la de los superhéroes, temática estrella. ¿Qué tal, Carlos Palencia? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Karate a muerte de Remolinos será uno de los de las grandes cumbres, ¿no?
Sí, es uno de los puntales de la historia de nuestro festival. De hecho, invitamos al director Pedro Tenbury,
sí,
a que pusiera la película y le dimos el premio Jess Franco por su aportación a este cine fuera de los márgenes, ¿no?
Exacto.
Que como has dicho, más que cine malo, a nosotros nos gusta definirlo como comedia involuntaria.
Comedia.
Cosas que hacen reír sin pretenderlo.
Sin que lo pretendan. Es verdad, muy bien
traído
ese término, sí, señor.
Está bien traído. Pero Pedro, y yo soy amigo de Pedro, quería hacer reír con esta película. Es que está hecha con ciencia.
Por supuesto.
Bien.
También hay películas de este tipo que, como no tienen medios, no hay dinero, pues lo que hace el director dice, bueno, pues voy a explotar las carencias y hacer humor con que no tenemos dinero y así la gente se ríe también. O sea, claro, ese tipo de películas también entran en CutreCon.
Claro. ¿Y por qué está de moda la temática de superhéroes para el cine CutreCon? Es muy tentadora, ¿verdad?
Sin duda. Aparte, yo no niego que hemos escogido esta temática este año por motivos comerciales. Es el género de moda. La gente está tan obsesionada con los superhéroes que el equipo creativo del festival nos reunimos y dijimos, ¿la gente quiere superhéroes? Pues se van a enterar. Porque en los años, pues lleva, o sea, ahora sí, Hollywood ya está destinando muchísimos millones de dólares a estas películas, pero hace 20 años no eran tan queridas por las grandes productoras. De hecho, la mayoría de superhéroes se centraban en el cine de serie B, Z, underground, en otros países, como hemos tenido cine surcoreano de los años 80, cine turco. Es decir, que hemos querido rescatar a aquellos superhéroes que el cine ha olvidado y que la gente descubra que no solo molan los de Marvel, sino que hay otros que también molan de otro modo, pero también molan.
Claro, hubo un tiempo en el que los superhéroes no tiraban tanto como ahora.
Claro, eso es. De hecho, la primera vez que se hizo una gran superproducción de Marvel, que fue amparada por George Lucas, Howard el Pato, el personaje que mucha gente no concibe que es un superhéroe Marvel realmente, fue el gran fracaso en la carrera de George Lucas. Casi tiene que vender parte de su rancho Skywalker debido al que se estrelló en taquilla. Y nosotros hemos querido recuperarla también en el festival. Es decir, les ha costado a los superhéroes llegar hasta donde están ahora.
Oh. Tengo la peor muerte del cine turco y del mundo, que es el grito interminable. Es este. Sí.
Claro. Porque ya con imágenes, a este señor le pegan 8 tiros y no se muere de ninguna manera. He de decir que yo he visto esta película, es Karate Girl, que es, pues eso, es una especie de rape and revenge, una mujer que asesina a su familia y decide aprender karate ahí en Turquía, y efectivamente los malos mueren de maneras absolutamente esperpénticas. Y sigue como un disco rayado.
Pocas cosas son más divertidas que ver a un actor en mallas, por ejemplo, como en Escuchemos Super Sonic Man.
Que la fuerza de las galaxias sea conmigo.
Vaya morro. Se había estrenado Star Wars 2 años antes y había que subirse al carro.
¿Esta era una copia española de Superman?
Sí, de hecho, Juan Piqué Simón, el director, sabiendo que se iba a estrenar por fin la gran y esperadísima adaptación hollywoodiense de Superman, pues se puso a toda pastilla a rodar para intentar aprovechar el tirón que iba a tener en taquilla Superman, pues la versión española, que es Super Sonic Man, y que, bueno, con comparación... Bueno, no hace falta ni compararlo con la de Richard Donner, es que te tienes que reír, es inevitable.
Es, bueno, se estrenó a finales de los 70, hizo sí. buena taquilla, ¿no?
Hizo buena taquilla, fue una película que triunfó en España, lo que pasa que con el paso del tiempo pues se fue olvidando, quedó pues eso, sepultada, y con internet, pues la gente que cada vez hay más fans de este tipo de cine, del cine olvidado, oscuro, ignoto, pues se ha ido reivindicando y actualmente se puede decir que es una película de culto. De hecho, tuvo distribución en países como Estados Unidos, en el Reino Unido, etcétera. Y hay gente que la considera, en Estados Unidos, posiblemente la mejor, peor película de superhéroes que se ha hecho, por lo divertida que es, tanto voluntaria como involuntariamente.
Fascinante. Bueno, ¿qué me puedes contar de esta? Vamos a escuchar tú.
Pero si ni siquiera se le ve la cara, hombre. Salgan a la calle, hay cientos de tunos. Podría haber sido cualquiera.
Te vieron salir de los servicios.
Tuno negro, ¿cómo es tuno negro?
Dice, tu bandurria estaba junto al cadáver.
Es maravilloso.
Es genial, es una de las mejores frases. Yo creo que cualquier inspector de policía ha querido decir eso. Pues esto es un slasher de los 90 que se estrenó en España cuando el éxito de Scream, pues que fue un pepinazo enorme, y en España, pues con películas como El arte de morir o Más de mil cámaras velan por tu seguridad, etcétera, se intentó hacer pues la versión española de este género donde un asesino en serie pues masacra a jóvenes, que luego no lo son tanto, porque en esta película se supone que son universitarios, pero vemos ahí a Jorge Sanz, que perfectamente podría ser el profesor de lo que parece que ha repetido 20 veces. Es una película muy divertida, tanto, volvemos a lo mismo, voluntaria e involuntariamente, tiene ambas cosas, y la rescatamos este año en el festival porque invitamos a su codirector, Pedro Barbero, a que recogiera el premio Yes Franco por haber aportado esta película al imaginario del cine cutre, y lo más divertido es que él vino encantado. Dijo que a él nunca le habían premiado en un festival.
Pedro es maravilloso.
Y que era maravilloso en un festival llamado
él
así.
Él es estupendo.
Sí, sí, es una persona maravillosa.
Nada, es para comérselo.
Bueno, otro coloquio estupendo.
Otra de las películas que proyectasteis con éxito en esta temática superhéroe ha sido, escuchen el sonido, El Vengador Tóxico.
Estoy fuera de control. Verás, Sara, estás ciega. ¿Y no sabes quién soy? Soy el monstruo heroico de quien has oído hablar. Y cada día salgo y machaco a la gente. Los destrozo. Y no puedo parar.
Tienes tintes de drama.
Nel, no podría dejarte ahora.
¿Cómo es El Vengador Tóxico, Carlos?
Bueno, pues esto es una comedia maravillosa. Esta sí que es plenamente autoconsciente. Fue la película que lanzó al estrellato a la productora Troma, que es una productora pues especialista en películas del más bajo presupuesto imaginable, y con esta se salieron, dieron con la clave, pues es una especie de parodia del Increíble Hulk, donde uno de los chistes que más gracia me hacen es que el monstruo, cuando aparece ahí un ser deforme, absolutamente horripilante, pues esperas que tenga voz de monstruo, y no, tiene voz de gentleman. De caballero, cada vez que abre la boca te tienes que reír porque es lo último que te esperas. Es todo un caballero, a pesar de que destroza, como dice, a sus enemigos, literalmente, los destroza.
Qué maravilla. Bueno, muchos grandes cineastas de hoy en día aprendieron su oficio en el cine de bajo presupuesto, ¿no?
Sin duda, un ejemplo muy importante lo tuvimos este año en Cutrecon, donde proyectamos la película, ojo al título, Tromeo y Julieta,
no.
¿Vale? También hay cultura en Cutrecon, que es pues una adaptación, pues obviamente, del relato de Shakespeare, adaptado en la actualidad, pero añadiendo gore, chistes verdes, en fin, muchas gamberradas. Y resulta que el guionista de esta película es James Gunn, fue su primera película que escribió, que James Gunn ahora mismo pues está sonando mucho en Hollywood su nombre, porque acaba de ser nombrado presidente de DC Studios, es decir, el rival de Marvel Studios, y es el que se va a encargar en los próximos años de diseñar toda la hoja de ruta de Batman, Superman y todos estos superhéroes que arrasan en taquilla. Pues este señor tan importante empezó pues en películas como Tromeo y Julieta, que el público no daba crédito ante la sarta de gamberradas insensateces que tenían lugar en esta cinta. Por algún sitio hay que empezar.
Claro, claro. En las últimas ediciones, el festival ha incluido en la programación una sección oficial a concurso para que compitan nuevas obras, ¿verdad?
Eso empezó
medio en broma, medio en serio, pero habéis recibido muchos más largometrajes.
Muchas más películas de las que podíamos haber imaginado. La sección oficial es curioso porque nosotros somos un festival y hasta la edición 11 no hemos tenido sección oficial, lo que contradice la definición de festival, porque en festival tiene que haber películas que compitan. Nosotros lo único que hacíamos era poner muchísimas películas y dar premios a los autores. ¿Qué ocurrió? Que en la 11 dijimos, vamos a rizar el rizo a ver si hay alguien que se atreva a mandar su propia película al festival. No confiábamos mucho en ello. El año pasado tuvimos hasta 5 películas a concurso. Y la anécdota más divertida de esta edición 12 es que para esta 12 hemos recibido muchísimas más aún, casi 100 películas, que no dábamos crédito, y sin embargo solo han competido 2. Esto se explica porque las películas que hemos recibido, y lo siento por los autores, pero esto ha sido así, eran tan malas de solemnidad que ni valían para el festival, porque eran malas y aburridas. Y entonces, madre mía, hemos recibido más películas que el año pasado, pero solo valían 2. Pero eso sí, las 2 que valían su peso en oro.
Claro.
Porque fueron una española y una sueca, y hubo empate ahí casi en votos. Solo hubo una diferencia porque vota el público, de 17 votos entre ambas películas.
Claro. En la próxima edición tendrá como leitmotiv las peores, mejores películas de vampiros, ¿no?
Sí, eso es. Es la edición 13. Dijimos, hay que coger una temática de terror, pero que no sea lo que la gente espera, porque muchos pensaban terror en general, o zombies, o también se había barajado asesinos en serie por aquello de Viernes 13. Pero no, vampiros es una temática muy divertida, porque además el concepto de vampiro, nosotros pues conocemos el vampiro occidental, ¿no? Pero también están los vampiros asiáticos, que mucha gente no los conoce porque son muy divertidos, se desplazan dando saltos y es muy ridículo, o están los vampiros tailandeses, que son cabezas voladoras con los órganos colgando. Vamos a intentar pues aglutinar a todo el concepto que hay de vampiro, ¿no? Todos los conceptos distintos de vampiro, con 20 y tantas películas, y además ya tenemos fechas también.
Así es, del 31 de enero al 4 de febrero.
Eso es. Vamos a repetir el esquema de 5 días, 3 sedes, y habrá tanto sesiones gratuitas como sesiones de pago. Y a ver qué invitados traemos para este género, pero ya se barajan nombres jugosos.
Tenemos que ir.
Yo daría mis campos de algodón por ver las películas que habéis rechazado para la sección.
Sí.
No, de verdad que no quieres verlas, no. Hazme caso. Si acaso a cámara rápida, en dándole al rebobinado hacia adelante, como se digan, fast forward, porque vaya tela, o sea, nosotros queremos pelis malas, pero por favor, que al menos sean divertidas, que si no, no vale, que si no
la
el público
peor película
se va.
De la historia siempre se ha considerado The Room, una película de Tommy Wiseau. Que yo no sé, ¿la has visto?
Sí, nosotros de hecho tuvimos a uno de los coprotagonistas de The Room en el festival. Hombre, yo no sé si... Quizás la peor, no sé si lo es, porque hemos puesto cosas muchísimo peores. Pero desde luego sí es la más famosa. Es del 2006, si no me equivoco, o sea, no tiene tanto tiempo la película. Pero desde luego el ruido y los fans que ha generado... Además es muy curioso, porque la gente suele identificar el cine de serie B o cutre... Pues con el terror, los zombies, los aliens, etcétera. Y sin embargo, The Room, que es probablemente el mayor éxito del cine malo, no es una comedia, es un drama de pareja en una habitación. No hay elementos fantásticos. Sí, y claro, la gente dice, ¿pero cómo me voy a divertir viendo un drama de pareja de un matrimonio que está atravesando problemas? Te tienes que reír, porque es que el actor parece que no sabe que está en una película, de lo mal que interpreta, o sea, no sabes qué le ha pasado, parece que improvisa en el guión, los giros de guión son absurdos y se dan situaciones tan locas como que uno de los actores abandonó el rodaje y le sustituyeron por otro y es el mismo personaje. Y tú estás viendo la misma película y no lo entiendes. Dices tú, ¿pero este señor quién es? Este que acaba de entrar y les conoce. Ah, que es el mismo personaje y no se parece. Es... A esos extremos llega esta película, que es que esto sí que es comedia involuntaria, pero desternillante, hasta el punto de que el autor pues ya va diciendo que él lo hizo intencionadamente como una comedia. Pero es muy difícil haber sido tan bueno habiéndolo hecho aposta. Es difícil de creer.
Bueno, chicos, tenemos que ir al
GutterCon.
Por supuesto, estáis invitados.
La del tour me la tengo que ver.
Sí, necesitamos títulos.
Sí, a ver, Goyo.
Yo he visto una que era Ama de casa alien contra zombie gay, que creo que la veis.
Bueno.
Sí. Esa es una de las películas que pasó el corte de la sección oficial. Ya desde el título nos tenía conquistados. Y luego fue verlo. Además, es curioso porque contradice los principios del cine de bajo presupuesto, ya que es una peli sueca que tardó 3 años en rodarse. Normalmente estas pelis se ruedan en una semana, en un fin de semana, y aquí lo que ocurrió es que varias de las actrices pues tenían su vida, solo rodaban en fines de semana cuando podían, y se iban quedando embarazadas. Y claro, eso se notaba en la película. Entonces había que esperar el año, los 9 meses, a que dieran a luz y a seguir rodando. Y así 3 años, Ama de casa de alguien contra zombie gay.
Esta a mí me parece ya solamente el título, enormemente seductor.
Sugerente. Sí.
Es Carlos Palencia, director de el mejor festival de cine, indudablemente.
Gracias.
De la historia. Se llama CutreCon, se celebra en Madrid y me parece maravilloso.
También decirle a la gente que si no puede esperar hasta el año que viene, durante el año nosotros también organizamos diferentes proyecciones en Madrid y en ciudades de España, y el próximo 18 de febrero en la Sala X de Madrid vamos a hacer un pequeño show de humor con fragmentos de cine cutre de insectos y bichos.
También.
Aquel día que se estrena Ant-Man y la avispa.
Las dos últimas se las dejo a Goyo.
A ver, si tuviéramos la posibilidad de vivir en el cutre metaverso, ¿en qué película se quedaría usted a vivir eternamente?
En el Star Wars turco. Lo tengo clarísimo. En el Star Wars turco, porque me estaría riendo constantemente. Y aparte de que está rodado en una de las zonas más impresionantes del planeta, que es la Capadocia, y ahí lo utilizan como un planeta donde habitan pues osos de peluche, que es que es tremendo, osos rosas, hay una especie de chubacas que se caen a pedazos. Y esa yo considero que es la mejor, peor película que se ha hecho jamás. El Star Wars de Turquía.
El 18 de febrero tienen ustedes una sesión especial con fragmentos de las películas más divertidas. Pero, ¿y el 14 de febrero, Día de los Enamorados? A aquellas parejas que estén ahora mismo planteándose una noche de amor, ¿qué película deberían ver?
Pues Romeo y Julieta, está claro. Esa, sin duda, es la historia de amor más rocambolesca y absurda que se ha rodado jamás. Pero luego es muy bonita su manera, lo decía el público, ¿no? A pesar de que veías brazos saltando y auténticas gamberradas, luego, oye, la historia, cómo luchaban por su amor estos dos personajes, y que no acaba, bueno, iba a hacer un spoiler, no acaba tan mal como el relato original, pero también tiene su punto. El final de esta película, digamos que triunfa el amor, aunque no de la manera que espera la gente.
Y ya por último, y brevemente, por favor. Él ya hizo sus pinitos en el cine hace algunos años y está entrando en una nueva etapa, quizá también profesional. ¿En qué papel ve usted a Carlos Herrera?
Pues Carlos Herrera yo le vería de vampiro, por supuesto.
Sí.
En la próxima edición, con ese...
Para mí, imagínate.
Con esa voz y ese tono, ¿no? Y con la capa, yo creo...
¡Qué maravilla!
Y la altura, yo creo que podría colar como el Drácula español.
Sí, un Drácula Yeye.
Un Drácula Yeye, efectivamente. Hay una película maravillosa española que es Un vampiro para dos.
Sí.
De Fernando Ferrán Gómez, Rosita Morales y José
Morales.
Luis López Vázquez, que es de las mejores películas que he visto yo.
Del género.
Pero una gracia, es muy bien hecha, un guión maravilloso. Querido Carlos Palencia, enhorabuena por el festival. Estaremos contigo todos los años.
¿Eh? Estupendo.
Un fuerte abrazo.
Y esperamos
abrazo.
Veros por ahí.
Claro que sí. Claro.
De hecho, hace unos años, enviamos un mail invitando a Carlos Herrera al festival, pero no sé dónde llegó el mail, porque somos conscientes de que eres fan. Siempre lo hemos sabido.
¿Te perdiste eso, Carlos?
Totalmente. Totalmente. Un
Pepa,
abrazo,
Pepa,
Carlos.
Es
enhorabuena.
Fan.
Y Carlos, Pepa, bueno, esa ya ni te cuento. Esa ya ni te cuento. Un abrazo, hasta la próxima.
Un
Herrera Incope.
Estar informado.